En tanto, las reservas disponibles del Banco Central suman solo 15.000 millones de dólares. ¿Qué quiero explicar con esto? Que el default de Argentina es, de este modo, muy anterior a la crisis con los fondos buitres. Sin ser especialista en economía, porque no lo somos, somos laburantes, la conclusión que nos da es que, luego de esta década de desendeudamiento, entre comillas, la deuda pública ha aumentado un 60% a fuerza de capitalización de intereses y nuevas deudas ajustadas al precio dólar. El Banco Central, responsable último del financiamiento de la economía nacional, tiene un patrimonio negativo en su haber. ¿Y cómo va a repercutir en la clase trabajadora este déficit? Veamos solo, por nombrar un ejemplo, la creciente deuda que tiene con el ANSES amenaza el futuro del sistema jubilatorio de los próximos jubilados, digamos, de los trabajadores. A pesar de haber pagado al Club de París, a Repsol, al CIADI, por más de 17.000 millones de dólares en un solo año, con la intención de obtener financiamiento de los mercados internacionales, esto quedó paralizada, o sea, por ahora no tenemos préstamos de afuera, por el conflicto con el juez Griesa y los fondos buitres. Por lo que se puede deducir es que esta situación de no rescate agudizará la crisis financiera y política del gobierno nacional. Pero también es necesario señalar que si la presidenta obtuviera el rescate financiero internacional, significaría un violento plan de ajuste contra los trabajadores y un gran negocio para los capitalistas, porque sería más endeudamiento. Mientras tanto, en la vida diaria de las y los argentinos, el costo del agotamiento del proyecto kirchnerista es demasiado alto. La realidad muestra que los funcionarios ricos le garantizan a los capitalistas negocios millonarios a costa del futuro del país. Convive con otra situación diferente que afecta al pueblo trabajador, por ejemplo, con ajuste, con inflación, aumento en tarifas de luz, gas y en los alquileres, etcétera. Todo lo que estos tiempos nos vinieron pasando. Los salarios están cada vez que alcanzan menos. Hay más despidos y suspensiones y se reducen las changas en los barrios y en los lugares donde habitualmente la misma clase trabajadora a veces da changa a los vecinos para ir paliando la necesidad, ¿no? Por eso no nos sorprende el último informe que publicó el Observatorio de la Universidad Católica UCA, que verifica que el 42,6% de los chicos y adolescentes del conurbano bonaerense, del gobernador Scioli, estamos hablando, ¿no?, está en la pobreza. Y el 9,4% se encuentra en situación de indigencia, ya que en sus casas no hay recursos suficientes ni siquiera para la alimentación básica. Estamos hablando más de 1 millón de chicos de hasta 17 años que son pobres, de los cuales 290.000 son indigentes, y de que en el total de la población urbana del país, la pobreza entre menores de 18 años está estimada en un 38,8% contra el 37,2% del año 2012. Estos números indican que unos 5 millones de niños y adolescentes son pobres y unos 800.000, o sea, el 9%, son indigentes. Estas cifras dolorosas deben llamar la atención, porque la perspectiva que se viene en el país no es de mejoramiento, sino hay cambios profundos en el rumbo político, cualquiera sea el gobierno, ¿eh? Para colmo, los principales referentes de la llamada oposición parecen no importarle esta realidad de la pobreza, pues no tienen propuestas para ir hacia una transformación seria, urgente y necesaria para corregir la miseria y la inseguridad social que padece esta población. Todo lo contrario, los Massa, los Macri y hasta Wiener, el FAP, UNEN, no hablan de la pobreza ni de indigencia. Nunca los vimos en las luchas de los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo, siendo que ya están en campaña electoral, ¿no? Pero no se muestran allí apoyando ninguna lucha para con los trabajadores. Como dijimos al principio, todo lo contrario. Se ofrecen como garantía de que los ricos sean más ricos y los pobres sigamos haciéndonos cada vez más pobres. Pero hay una explicación para la conducta de estos candidatos. Sí, hay una explicación. Es porque siguen proponiendo políticas en el marco del capitalismo. Y eso no es posible. O sea, el capitalismo en decadencia es el que está haciendo estragos en el mundo con guerras, terrorismo financieros y militares, desigualdad y corrupción, con negocios espurios como la trata de personas, prostitución, narcotráfico y venta de armas. En esta situación de tanta vulnerabilidad, las mujeres nos convertimos en un negocio rentable del gran capital. En la Argentina, los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición patronal, prefieren no hablar de la trata o hacer, en otros casos, hacer la vista gorda al respecto. Diariamente desaparecen mujeres en todo el país y nunca se saben nada más de ellas. Pero Moreno, acá en nuestra ciudad, no escapa a este flagelo de la trata. Es así que las mujeres estamos en alerta permanente y movilización para protegernos entre nosotras de la inseguridad de los negocios de las redes de trata. En los últimos meses, en Moreno se produjeron varios secuestros a niñas con fines de trata. Repudiamos este vil negocio del capital financiero. Por eso nuestra lucha es contra el patriarcado y el capitalismo que hace sus ganancias con la explotación sexual de nuestras niñas. Y fundamentalmente, por la construcción, nuestra lucha debe ser por la construcción de una nueva sociedad de pares. Hablo de una sociedad sin explotados, una sociedad socialista.
Escote, quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos. hipócrita. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar.
Entonces, tenemos el bloque de noticias, Marinés,
sí,
y no
comenzamos.
Hay mucho tiempo para... Hoy empezamos 10 minutos más tarde, casi 11 minutos, por el cual no nos queda mucho tiempo para comentar.
Bueno,
el...
pero igual podemos...
Pero vamos al bloque de noticias, que hay noticias no muy favorables, pero hay que darlas, ¿no?
Bueno,
Otra, la que vas a leer vos, sí.
La primera es media sanción al proyecto para una nueva ley de municipales. Como estaba previsto, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó ayer el proyecto de un nuevo estatuto del personal de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires que instaura por primera vez las paritarias para el sector. La diputada Sandra París, quien votó desde su bancada a favor del proyecto, señaló que con esta ley marco se les da a los trabajadores municipales la herramienta de la negociación colectiva y de concurrir a paritarias colocándolas en igualdad de derecho con otros trabajadores. Luego de más de una hora de exposición de los presidentes de bancadas y de diputados que se involucraron en la iniciativa, fue aprobado en general y en particular el proyecto que prevé regular las relaciones laborales en los 135 distritos. Este proyecto de ley de régimen marco del empleo municipal logró consenso y ya tiene media sanción, luego de que en agosto pasado la Suprema Corte bonaerense declaró inconstitucionales 60 artículos de la actual ley, o de la ley vigente en ese momento, 11.757, sancionada en 1995 y a punto de ser modificada en el ámbito de la legislatura bonaerense por considerar que avasalla y restringe en forma desmesurada el legítimo margen de maniobra municipal y de los derechos laborales.
Conflicto en Cresta Roja. Dictan conciliación obligatoria. En medio de la ola de cierres y suspensiones que se registran en distintos sectores de la economía, la empresa avícola RACIC Hermanos, segunda en el mercado, cerró el día martes su principal planta de faena, ubicada en Ezeiza, donde trabajan 1.300 personas. Estamos todos despedidos, pero hasta ahora no hay notificación. Carta de despido, no hay nada, indicó Gabriel Cáceres, delegado gremial de la compañía, en declaraciones a FM Nacional Rock. De parte de la empresa, no hay ningún comunicado ni causa que despida a los trabajadores de la planta, que está ubicada en Ezeiza. Pero hay otras, entre Suárez explicó, y en junio la compañía entró en convocatoria de acreedores, pero continuó operando de manera regular. Los problemas financieros se agudizaron en el primer semestre de este año, cuando emitió 335 cheques sin fondos por más de 43 millones de pesos, de los cuales apenas pudo levantar el 4%. Es una empresa que viene con problemas y conflictos hace bastante tiempo. El tema está en competencia de la provincia de Buenos Aires. Se ha dictado una conciliación obligatoria, explicó hoy el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en diálogo con Radio del Plata. En efecto, la cartera laboral bonaerense, a cargo de Oscar Cuartaño, tomó hoy cartas en el asunto y dictó la conciliación por 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 5. También dispuso una audiencia para el 3 de octubre, a la que convocó al Sindicato de la Alimentación, se informó oficialmente.
Cuarto Congreso de la CUT en Colombia. Más de 120.000 delegados sindicales están reunidos en el Cuarto Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT de Colombia, que se desarrolla en la ciudad de Santa Marta desde el 24 al 26 de septiembre con el objetivo de consolidar a la lucha por la formalización laboral, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el respeto por el derecho de la asociación y sindicalización y el aumento de la afiliación sindical, en el cual participa del cónclave integrado una comitiva de 60 delegados internacionales. El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, dijo: sigamos profundizando la lucha por la patria que soñaron Bolívar, San Martín, Evita y el Che. El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, está presente en el cuarto congreso y, como dijimos, ha repetido que esto es muy importante para que realmente puedan discutir la libre gremialización y el derecho de los trabajadores.
Trabajadores de Donnelly cortan Callao y Alvear y exigen la habilitación de su cooperativa. Trabajadores de la imprenta Donnelly cortan Avenida Callao y Marcelo T. de Alvear frente a las puertas del juzgado comercial número 18 en el barrio porteño de Recoleta para exigir el pago de salarios y la habilitación de la cooperativa que conformaron. Al igual que lo ocurrido el día 26 de agosto pasado, los empleados comenzaron el bloqueo minutos antes de las 8 de la mañana, lo que ha impedido circulación de tránsito desde la calle Paraguay hasta la avenida Santa Fe. El delegado Jorge Medina explicó que desde que la multinacional Donnelly cerró de un día para otro con una quiebra fraudulenta, dejando a más de 400 familias en la calle, los trabajadores seguimos produciendo bajo nuestra gestión, defendiendo nuestros puestos de trabajo, manteniendo la continuidad de la fábrica y garantizando los pedidos a los clientes. Sin embargo, a pesar de que estamos trabajando y ya entregamos una producción de más de 4 millones de pesos, el juez Gerardo Santichia y los síndicos Rizzo y Plastina retienen los cheques y no nos dejan cobrar, actuando igual o peor que la patronal buitre que nos dejó en la calle, transformando nuestro trabajo en esclavo, ya que no vemos ni un centavo de lo que producimos, añadió. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, organismo encargado de regular las cooperativas, habilitó el lunes pasado la inscripción de la cooperativa Meiri Graf, pero ahora falta el visto bueno del juez a cargo de la quiebra. Exigimos que autoricen a la cooperativa a cobrar los trabajos que estamos produciendo y entregando, dijo René Córdoba, también delegado. Los empleados también piden la liberación de los fondos millonarios que tenía Donnelly a la fecha del pedido de quiebra, que son 22 millones de pesos en cuentas bancarias y 300 mil dólares en una cuenta de ahorro en el Banco City de Estados Unidos. ¿Qué les parece el panorama?
La verdad que no muy alentador. Bueno, vamos hacia donde diga el operador, Esta musiquita, Mariné, nos indica que vamos a tu columna. Hoy es un poco, viste, así, medio informal. Estamos metiendo, como dijera, compadre loco, todos juntos.
Los oyentes ya nos conocen, sí, así que no creo que les bueno, sorprenda demasiado.
Sí, es radio en vivo, además. Y, Mariné, ¿qué nos trajiste hoy?
Porque bueno,
realmente primero, no tuvimos tiempo de charlar antes, no sé nada, ni no sé qué nos trajiste.
Bueno, algunos temas.
¿Con qué nos vas a sorprender?
Creemos que bastante importantes. Por un lado, bueno, en este espacio de información económica, hacemos algunos comentarios acerca de las luchas producidas por la posesión de las tierras en nuestro país.
Ah, sí.
La primera información, vamos a comentar una noticia publicada en el seminario Miradas al Sur, el domingo 21 de septiembre, que se titula La lucha por la tierra, aviso de muerte en el monte santiagueño. Se refiere al acoso constante que sufren los campesinos en la provincia de Santiago del Estero y a los intereses de las clases dominantes para perpetrar sus grandes negocios. Esta información es proporcionada por el Instituto de Investigación y Experimentación Pública. La nota comienza transcribiendo una serie de amenazas y de bravatas por parte de un terrateniente santiagueño llamado Américo Argentino Argibay. Este incidente tuvo lugar en la localidad de Las Pinajas, departamento de Juan Felipe Ibarra, a 200 kilómetros al este de Santiago del Estero, y esto se produjo cuando una delegación de inspectores provinciales certificaron las reiteradas denuncias presentadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Esta organización, el MOCASE, acusa a Argibay y a otros empresarios por el cerramiento de campos y el desmonte ilegal de importantes extensiones de tierra que pertenecen a las comunidades campesinas.
Sí, ¿y quién es este terrateniente casualmente? ¿Qué 3A que tiene? Américo Argentino Argibay. Que casualmente, como decimos, no tiene unas iniciales nada menos que la triple A. Seguramente hace honor a su apellido,
sí,
¿no?
Sí, sin duda que porque sí, Cristina. Sí. Américo
lo que está haciendo, ¿no?
Sí. Américo Argentino Argibay, más conocido como Raco, es un empresario forestal y ganadero que no solo es poseedor de unas 40.000 hectáreas en toda esta región, sino que también reclama para sí otras 1.800 hectáreas de monte nativo que están habitadas actualmente por familias campesinas desde hace varias décadas. Sí. Este Raco también es delegado del Ministerio de la Producción, que comanda otro personaje llamado Luis Gelit, quien recibió herramientas y financiamiento para construir depósitos de agua en esa reseca región.
¿Y en qué circunstancias se produjo la agresión a los militantes del MOCASE? ¿Nos podrías dar algunas precisiones?
Sí, seguro que sí, Luis. Desde el punto de vista de los intereses de clase de Raco, es lógico que reaccionara violentamente. Y este hecho se produjo el pasado 12 de septiembre, cuando algunos inspectores provinciales estaban filmando las zonas en las cuales este siniestro personaje, este Raco, había construido estos cerramientos para impedir que las comunidades campesinas les pudieran invadir sus territorios, entre comillas, ¿no?
Claro.
Las imágenes quedaron registradas en un video de 3 minutos. Estas imágenes muestran de manera explícita los deseos y los fantasmas más o menos ocultos de todo el empresariado argentino. Hubo amenazas, insultos, bueno, todo lo que quieran.
¿Podemos conocer alguna de estas bravatas e insultos solo para analizar el odio profundo que este empresario tiene hacia los pobres y hacia los campesinos, siendo que ellos son los lugareños, ¿no? Los campesinos.
Sí, además son vamos a decir,
ya de ahí.
Claro, son comunidades campesinas desde tiempos
de sus ancestros vienen, claro.
Y bueno, y este tipo está, vamos a decir, ocupando estas tierras así, desplazándolos.
Sí. No es ajeno a lo que pasa en Formosa, ¿no?
No,
y lo que
nada.
Pasa en el Chaco y también en Misiones. Donde
y en Neuquén, en el sur también,
sí,
con las comunidades mapuches.
Sí, también, ¿no? La verdad, lo están corriendo los argentinos genuinos, diría yo, de todos sus hábitats.
Bueno, yendo a tu pregunta.
Sí.
Algunas de estas expresiones vertidas en ese episodio son suficientemente explícitas acerca del grado de violencia que evidenció este Raco. Entre otras cosas dijo, dirigiéndose a los inspectores provinciales, ¿ustedes le creen a esa basura del MOCASE? Nosotros los vamos a hacer cagar matando. Si quiere, ponga esto ahí. A mí se me han cansado de robar animales. Estos quieren vivir de arriba. Lo vamos a terminar. Nosotros estamos armados. Eso es lo que dijo este buen señor. Pero eso no fue todo. En el minuto 3 del video al que hemos hecho referencia, Raco saca un revólver de su bolsillo, dispara al aire y aúlla directamente. O sea, no gritó, sino que aulló. Y usted que filma, le voy a decir a cualquiera yo lo que estoy diciendo, estoy podrido, capaz que usted sea del MOCASE, los voy a hacer mierda, con esto los voy a cagar matando, mirá, les voy a reventar la cabeza. Lo insólito, lo mejor dicho, lo destacable de este episodio.
Hace honor al apellido, triple A.
Sí.
Al nombre.
Que Raco evidentemente no tiene el menor prurito ni pudor de disparar a los funcionarios provinciales, porque estos eran inspectores. Esto marca el grado de impunidad con el que se actúa. Lo que podemos comentar es que pareciera que el monte santiagueño es todavía, lamentablemente, una región feudal en nuestro país.
¿Y qué pasó con este video después del incidente con este hijo de mala madre, no?
Sí, la verdad. El video fue presentado por Deolinda Carrizo en el encuentro de experimentación política en la Universidad de Río Cuarto en Córdoba. Para los oyentes que deseen ver estas imágenes, estas se encuentran subidas a internet en un sitio que es www.iiep.com.ar/material.php, un signo de interrogación, ID=49. Todo eso es él. Pero si ustedes van a iiep.com.ar, pueden ubicarlo, entrar, sí. Como dijimos, este material fue difundido por la Universidad Cordobesa para discutir la emergencia de un nuevo tipo de conflicto social que provoca un aumento sostenido de los niveles de violencia en los territorios campesinos. Una de las voces de denuncia de todos estos hechos fue esta señora que ya comentamos, que se llama Deolinda Carrizo, que es una vocera del MOCASE, y en su opinión estos incidentes deben ser relacionados con los asesinatos de los campesinos Cristian Ferreira, que esto sucedió el 16 de noviembre del 2011, y de Miguel Galván el 10 de octubre del 2010. Estos homicidios están narrados en un cortometraje llamado Toda esa sangre en el monte, que la verdad que lo recomendamos porque es una denuncia hermosísima.
Pero Argibay alias Raco no actúa solo, me imagino. Hace unos momentos mencionaste a Luis Gelid y es el ministro de la producción de Santiago del Estero. ¿Qué nos podés decir de este personaje, socio,
bueno,
de este Raco?
Más o menos como Raco.
Sí.
Es un personaje que ha sido sistemáticamente cuestionado por las comunidades del MOCASE debido a su entusiasta apoyo al desarrollo sojero en la provincia.
Ah, ahí está la madre del cordero.
Ahí
está, en el campo, ¿no?
Eso mismo.
Bueno, quieren las tierras para la soja.
Para la soja. En ese video al que hicimos referencia, Argibay lo nombra por su apodo, le dicen Parano, cuando grita, vamos a terminar, vamos a sacarnos la careta. Yo no lo puedo encontrar al Parano para decirle, che, es cierto lo que vos bancás al MOCASE, sos un atorrante. Esta actuación, o sea, esta artistada, marca el resquebrajamiento del macizo bloque favorable a los agronegocios del que hasta hace poco disfrutaron los empresarios y que causó la muerte de los campesinos que hemos mencionado.
Sí.
La sociedad santiagueña, al menos en ese territorio, es sumamente desigual. La justicia, la fuerza de seguridad, los funcionarios son absolutamente funcionales a los intereses de los empresarios locales, permitiendo incluso la existencia de bandas paraestatales a su servicio. Y esto explica la forma por la cual se ha comportado este Raco, ¿no?
Pero estos hechos de apropiación de las tierras a los campesinos no son exclusiva de este tipo, ¿no?, de Raco. Tenemos información de otro personaje no menos representativo de los intereses terratenientes que opera en el Chaco santiagueño. Y con respecto a esto, ¿qué información nos traes sobre Jorge Cura, que así se llama ese ilustre ciudadano?
Bueno, ¿no?, Luis, te diré.
Sí. Esa basura.
Bueno, este Jorge Cura detenta una larguísima historia de impunidad, lo que le permitió acaparar tierras fiscales a través de presuntas compras fraudulentas de posesiones a los campesinos pobres. En este momento tiene 150.000 hectáreas. Y Cura coordinó el desalojo de más de 100 familias con topadoras que arrasaron ranchos de ancianos, mataron cabras, incendio de casas y vacas, y de las familias que se oponían a todos estos desalojos. Pero eso no es todo. En las tierras de las que se apropió literalmente, robándolas a sus propietarios, Jorge Cura ha instalado verdaderas relaciones feudales, pagándoles a los hacheros, o se instaló ahí...
Claro, una forma de trabajo.
Sí, ¿cómo se llama? Un aserradero sería.
Ajá.
A los hacheros les paga con vales de trabajo, que los trabajadores, pobres, esta pobre gente, se ven obligados a cambiar por mercaderías de un almacén del pueblo, de Las Tinajas, que también pertenece a este Cura.
Claro, es como la época de la forestal, más
sí,
o menos.
Más o
hemos
menos
retrocedido, qué barbaridad.
Al siglo
bueno,
XIX.
Vamos a un temita musical y
luego
volvemos.
Continuamos.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Luisito Mancilla, ¿qué habíamos escuchado? Que era tan linda esa música, pero era instrumental y bueno, no sé qué era. ¿Qué escuchamos?
¿A quién? Escuchamos a Rata Blanca con su tema Madre Tierra.
Y vamos a agradecerle a nuestro musicalizador, que es Roque Acosta, nuestro compañero, que estará por venir ya, porque también él tiene algo que contarnos.
Está ahí.
En vivo está.
Le mandamos un afectuoso saludo y lo felicitamos por la música tan hermosa.
Muy buena la selección musical de nuestro compañero.
¿Qué otras noticias nos traes en el día de hoy, Marina?
Bueno, Cristina, hoy vamos a comentar otro hecho que en cierta forma tiene relación con estos abusos y la violencia que hemos contado recién de los terratenientes de Santiago. Sí. Nos referimos a una información producida por la propia comunidad. En este caso se titula 20 asesinatos en 20 meses y se trata del accionar policial en la provincia de Córdoba, en su mayoría por casos de gatillo fácil. Las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y sociales actualmente se están organizando y trabajando en conjunto. Hace pocos días se instaló una carpa antirrepresiva y se están iniciando las actividades para realizar la octava marcha de la gorra, en repudio, obviamente, del accionar policial, ¿no? Sí.
Los familiares de las víctimas de gatillo fácil organizaron su tercera marcha, ¿es cierto, María?
Sí, Luis, exactamente. Esta tercera marcha se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre. Vamos a mencionar a todas las familias que participaron de este evento en reclamo de justicia. Se trata de los casos de Lautaro Torres, Ezequiel Barraza, Miguel Ángel Torres, Cristina Guevara, Iván Rivaredo y Cristian Emanuel Panetta. Estos familiares volvieron a movilizarse para exigir tres reclamos concretos: juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de sus hijos y familiares y de todos los casos de gatillo fácil. Exige también la derogación del Código de Faltas y la renuncia del juez de policía, Julio César Suárez, por ser el principal representante de la institución que asesinó a sus hijos, la mayoría jóvenes, ¿no? Como siempre.
La verdad es que la impunidad está siempre presente en todas las provincias. En el caso de Córdoba, ¿cuáles son las reivindicaciones de los familiares y las razones que esgrimen con cada una de los reclamos?
Bueno, los familiares reclaman por un lado a la justicia que deje de ser cómplice, permitiendo el encubrimiento de causas y también la impunidad de los crímenes que comete la policía. Además reclaman la derogación del Código de Faltas, que permite a los uniformados meter presos, detener y cometer todos los apremios ilegales que se les ocurra solamente por portación de rostro. Algo parecido que ocurre acá,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
No estamos,
sobre todo.
No estamos diciendo nada novedoso, lamentablemente. Estos hostigamientos se cometen precisamente...
No hay que permitir. Hay que organizarse.
Hay que organizarse y normalmente todo esto es direccionado hacia los jóvenes, sobre todo los pobres, por supuesto.
Sí.
En cuanto a la renuncia que solicitan el jefe de policía, Julio César Suárez, se debe a que Suárez es el principal representante de la institución que asesinó a los familiares y a estos chicos, porque con sus declaraciones ha avalado siempre el accionar criminal de la fuerza.
O sea,
en una palabra, mandó a matar.
Dicho
así muy, muy, muy groseramente, ¿no? Sí.
No, decía que uno de los personajes más siniestros de este accionar policial en Córdoba es precisamente Barraza, de quien solo se conoce el apellido. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad en este caso?
Bueno, en este caso es bastante particular. El policía que fue acusado del asesinato de Ezequiel Barraza, como has dicho, de apellido Barraza, se encuentra actualmente en funciones y varios vecinos lo han visto haciendo control de moto cerca de la casa de familia de la víctima. Lo más vergonzoso es que la carátula de la causa del asesinato de Barraza es homicidio en defensa propia, por supuesto en favor del homicidio.
Claro.
La hermana de Ezequiel Barraza, Lorena, ha intentado, pobre joven, ¿no? Pobre muchacha, lograr que esa carátula se cambie por el homicidio por alevosía.
Uh-huh.
Pero todavía está pendiente esto. Bueno, esperemos que la justicia no le haga oídos sordos, ¿no?
Claro, esperemos que no. Pero pasemos a otro tema que nos inquieta también, ¿no? ¿Sabés algo del trabajo tercerizado, Marinés? Esto lo pregunto porque como empleados estatales, que somos todos los que hacemos este programa, Vemos la forma de explotación a diario, ANSES, los hospitales, la municipalidad, son ejemplos vividos de intereses de la tercerización. ¿Qué nos podés explicar, contar, decir?
Bueno, mira, Cristina, es todo un tema. Justamente por la importancia que tiene, el domingo pasado, sí. O sea, el 14, me parece, en el suplemento económico de Cash, de página 12, se analizó este tema con bastante profundidad y apareció allí una información escrita por el periodista Federico Krucher. Sí. Para comenzar a analizar este proceso de reducción de los derechos laborales, porque en realidad la tercerización es eso, pasado en limpio, es necesario conocer, primero, tener en cuenta que es un problema presente en toda Latinoamérica y que tiene su raíz en la historia económica del continente y en la división internacional del trabajo que ha puesto en práctica el capital multinacional. Vos hoy en el editorial hiciste todo un análisis del capital financiero. Bueno, lamentablemente, Cristina, y aunque parezca que no tiene relación, el trabajo tercerizado no es nada más que una consecuencia directa
del ajuste
y justamente del accionar del capital financiero.
Claro.
Es decir,
la superexplotación.
La superexplotación y
confiscación de su fuerza de trabajo y su plusvalía, ¿no?
Exactamente.
Vos nos explicás, sos nuestra profe.
No tanto.
Algo entendimos, ¿no?
No tanto.
Y en América Latina existe una importante masa de trabajadores tercerizados. ¿Y cómo está posicionada Argentina en ese contexto?
Bueno, aunque parezca mentira, Argentina no se encuentra entre los más tercerizados, entre los países más tercerizados. Uh-huh. Entre un 30 y un 40% de los asalariados formales están involucrados en esta forma fraudulenta. Ahora, estas cifras son semejantes en Brasil, Uruguay, Chile y México. En cambio, en otras regiones de Latinoamérica aparecen índices mucho más altos. El caso de Colombia, Perú y Ecuador, en cuyo caso los porcentajes se elevan entre el 40 y el 50% de los asalariados.
Estos datos adquieren importancia si se tienen en cuenta las diferencias notables entre los trabajadores formales, entre comillas, ¿no?, de planta y los que están tercerizados, ¿no?
Bueno, en estos compañeros subcontratados o tercerizados, a pesar de que realizan las mismas tareas que los efectivos o los de planta, como se le quiera llamar, en realidad tienen muy pocos derechos, llegan a tener salarios que generalmente son una tercera parte de los salarios de los trabajadores titulares. Al mismo tiempo, tienen derechos laborales muy inferiores y mucha mayor dificultad para organizarse. Claro. El ejemplo típico lo tenemos acá en el ANSES de Moreno, donde los nuevos, los trabajadores nuevos, digamos, entre comillas, en realidad son trabajadores a los que se les exige la inscripción en monotributo y a los que se les hace firmar un contrato, generalmente por muy poco tiempo, 3 o 6 meses, con intervención de algún otro organismo estatal. Estos tercerizados no tienen obra social, carecen de aportes provisionales, no son considerados empleados de ANSES, a pesar de que se desempeñan y cumplen las mismas funciones que los empleados de planta que sí pertenecen a ANSES. Los legítimos, por así decir, estos son de segunda.
Y como ya vamos finalizando, no sé si te queda otra pregunta, una sola.
¿Cuáles son las tareas que se destinan generalmente a la tercerización?
Bueno, generalmente son aquellas considerada de menor importancia, como limpieza, vigilancia, mensajería, porque se las considera tareas que no son esenciales para la actividad principal de la empresa. Aunque es necesario aclarar que la tercerización se implementa tanto en los organismos públicos como en las empresas privadas. Esta es una de las herencias que el menemismo, de la mano del neoliberalismo, le dejó a nuestra clase trabajadora.
En mi opinión,
esta es una de las asignaturas pendientes de mayor trascendencia que tienen los dirigentes sindicales. No basta con exigir que no se pague el impuesto a las ganancias, pero hasta ahora, realmente, con corazón y con cierto dolor lo digo, no se ha escuchado ninguna voz estridente que exija ninguna organización sindical para que estas banderas sean levantadas y que se luchen.
Bueno, por último, se me ocurre una pregunta. Con la tremenda crisis económica y financiera a nivel mundial que se avecina, Mariné, ¿cómo hacer para lograr la verdadera y última y definitiva independencia de nuestros trabajadores, de nuestro pueblo y las comunidades, y al mismo tiempo defendernos de los abusos del poder tanto en nuestro país como en América Latina?
Bueno, yo creo que yo ya lo dijiste. En el marco del sistema capitalista esto no es posible. La única salida es que todo el pueblo trabajador, tanto de Argentina como del continente, nos podamos unir y luchar por todos los medios posibles para lograr la liberación de la patria y nuestra situación de campesinos y trabajadores. No nos olvidemos que la riqueza sale solamente de nuestras manos y nosotros somos los trabajadores.
Así es, Marínez, coincido, y bueno, nos dejás pensando como siempre. Ahora vamos a la tanda porque el tiempo nos aprieta.
Bueno, gracias, nos vemos entonces.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Disfruta de chatear con amigos,
ver videos y compartir fotos con
SkyMax.
SkyMax,
el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio.
SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono.
Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales.
Llama hoy
al 011-5093-5000.
Contrata SkyMax.
011-5093-5000.
Encontranos en skymax.com.ar.
SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En
Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate!
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio.
Bueno, seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y esta semana estuvimos de movilización a La Plata por el tema de la derogación de la ley 11.757 y le queremos preguntar a Luis Ibáñez de qué se trataba, y ayer se trató la ley, y cómo lo vivieron los compañeros, y cómo registraron esta modificación en algunos artículos. Hola, ¿cómo estás? Luis Ibáñez, que es nuestro secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo.
Hola.
Buenas noches.
¿Cómo te va, Cristina? ¿Cómo anda todo el equipo?
Acá estamos, y preguntándonos en qué consistió esta nueva ley que tiene media sanción en diputados, ¿no?
Sí, la verdad que es importantísimo para los trabajadores municipales que haya salido esta ley.
Sí.
Que haya salido esta ley porque, ¿cómo es? Después de 20 años, que se derogue esta ley 11.757, que derogó, que negreó durante tanto tiempo a los trabajadores municipales,
sí.
Para nosotros es un triunfo, juntamente con todos los trabajadores municipales que han hecho todo el esfuerzo durante todos estos tiempos de soportar las condiciones de vida que imponía esta reglamentación, ¿no? Así que para nosotros es un triunfo, verdaderamente. Nosotros hemos estado el martes hasta bien entrada la tarde, hasta las 6 de la tarde, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con un grupo importante de compañeros de ATE, de varias seccionales de la provincia de Buenos Aires, tratando de modificar algunos de los artículos que traía un borrador,
sí,
que querían aprobar desde, claro, los sindicatos municipales, y nosotros decíamos que también desde los intendentes, porque era una ley hecha para los intendentes y para los sindicatos. Entonces,
sí,
en esa oportunidad, durante el día martes, que estuvimos haciendo una permanencia en la legislatura provincial, eso nos permitió aflojar y flexibilizar algunas posiciones, ¿no?, respecto a algunos artículos que, por ejemplo, limitaban la libertad y la democracia sindical. Es decir,
uh-huh,
no nos permitían a nosotros como gremio,
sí,
participar de las discusiones en las paritarias y participar directamente dentro del ámbito de la municipalidad, porque había un artículo que establecía que únicamente tenían facultades para poder representar a los trabajadores municipales aquellos sindicatos que tuvieran únicamente en su totalidad trabajadores, la totalidad de trabajadores municipales en su organización. Así que, en principio, estaríamos quedando fuera de la cancha nosotros. Claro. Otro de los artículos que habíamos cuestionado el martes en esa oportunidad,
sí,
era aquel que era el 117, el cual disponía que el Ejecutivo, por razón de servicio, disponía si el trabajador continuaba trabajando o no, así de esa forma arbitraria. Otro de los artículos era aquel que daba de baja a los trabajadores porque había un exceso de ¿cómo es? De licencias por enfermedad. Ajá. O también cuando se califica anualmente a fin de año, ¿no? Con las bajas calificaciones te podían dar la baja. Ajá. Esos fueron algunos de los artículos que hemos cuestionado, y esos son los artículos que pudieron ser modificados a partir de la gestión que han hecho los compañeros de ATE Provincia, en particular el compañero del Colo de Isasi,
sí,
que estuvo reunido con los distintos bloques y que permitió que aflojaran algunas posiciones, fundamentalmente a la gente del sindicato municipal, fundamentalmente su secretario general de la FESIMUBO, el Cholo García, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, para nosotros es un logro importantísimo para los trabajadores municipales establecer las paritarias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para todas las municipalidades. Hay salvedades, hay cosas que se pueden ir mejorando.
Claro.
No es la mejor ley.
Claro.
Es una ley que es un avance dentro de lo que teníamos. Consagra, esto sí hay que remarcar con mucho énfasis, los derechos de las mujeres en cuanto a la fertilización asistida, el tema de la licencia por maternidad y un par de cositas que ahora se me están yendo de la cabeza, de la memoria. Pero sí, son importantes, porque le he pegado una ojeadita así nomás durante el día de hoy, que hoy nos ha llegado un borrador,
sí,
así que nos parece bastante positiva, pero hay bastantes puntos que se pueden ir discutiendo, que se pueden ir mejorando. Por ejemplo, hay un órgano consultivo a nivel provincial, que sería quien sugiere cuál debería ser el salario mínimo vital y móvil para todos los municipales de la provincia de Buenos Aires. Esto sugiere un piso en el salario.
¿Y cuánto sería?
El salario mínimo vital y móvil que se establece a partir de las reuniones, de los encuentros que se establecen a nivel nacional,
sí,
en el Ministerio de Trabajo con el ministro Carlos Tomada y con las distintas organizaciones de las centrales, ¿no?
Sí.
Que hoy está en 4.700 pesos, creo. A partir de ese piso, hacia arriba se podrían discutir en todas las municipalidades. Así que es un avance importante. Creemos que no es lo suficiente.
Claro.
No es lo suficiente, pero es un avance al fin.
Claro,
y bien, nosotros cuando volvíamos el día martes a última hora, estábamos todavía inquietos y a la expectativa de qué es lo que se iba a poder votar, si las gestiones que había hecho nuestro gremio en los bloques y en la Comisión de Asuntos Municipales de la Municipalidad, de la legislatura, había tenido éxito o no. Bueno, esto da, dio como un buen resultado, teníamos expectativas, pero la verdad que nos pone bastante contentos que haya salido, se haya derogado la ley, que tenga media sanción y que tengamos la posibilidad de tener paritarias en la Municipalidad de Moreno.
Y sobre todo teniendo en cuenta que es una lucha de los compañeros y compañeras de la Verde Anusate, de ATE, que lucharon junto con los municipales, tanto sea los provinciales como los trabajadores a nivel nacional, y acompañando a los municipales para que esta lucha tenga este logro, ¿no?, la derogación de esa ley.
Sí, la verdad que nuestra organización ATE, y en particular nuestra agrupación, la Verde Anusate, fue quien dio pelea en aquel momento, en 1995, a fines del 1995, cuando se impuso a través de las balas y los palos de la policía esta ley 11.757 que durante 20 años lastimó gravemente a la familia de todo el cuerpo municipal de toda la provincia de Buenos Aires. Gravemente porque incurre en graves delitos contra la humanidad, esta ley incurrió en graves delitos contra la humanidad.
Sí.
¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo no fueron respetadas, porque el personal temporario podía continuar como personal temporario durante 10, 15 o 20 años, que hemos conocido casos acá en la Municipalidad de Moreno, porque los salarios eran totalmente indignos.
Sí.
Y porque fundamentalmente no nos permitían en ninguno de los planos en la Municipalidad de Moreno poder sentarnos a discutir en igualdad de condiciones con otros sindicatos, sino que éramos convidados de piedra.
Sí.
En todas esas reuniones, ¿no? Así que para nosotros es un triunfo, es un triunfo de la agrupación Verde Anzate, la que está peleando, la que ha peleado siempre.
Sí.
Y de la que somos parte nosotros como organización en la seccional de ATE Moreno Merlo. Así que yo la verdad que estamos muy contentos por esta sanción, por esta media sanción. Todavía falta la media sanción en el Senado de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ¿y cuándo se trataría? No se sabe.
La verdad que ignoramos, ¿viste? Esto es muy reciente.
Claro, sí.
Esto es muy reciente, pero quería acotarte algo más que trae esta ley, que está muy bueno, pero que pues, se puede mejorar todavía. Que únicamente el 20% del personal de la municipalidad, y si sale en Senado, sería un éxito. El 20% únicamente estaría facultado el municipio, los municipios de la provincia de Buenos Aires, para tener personal temporario contratado.
Ajá.
Y durante un año y medio, creo que establece la ley, ¿no? Un año y medio o dos años. Después de ese plazo tienen que pasar a planta permanente.
Eso
el personal
avance,
que no sea personal político. Claro, es un avance fundamental, cuando en otro momento, en realidad, era al revés. Era el 70% del personal temporario y el 30% del personal de planta, o el 20% del personal de planta. Te imaginas que es un logro importantísimo y se restituye el 3% de la antigüedad. Mirá qué logro que tenemos.
Claro.
Estamos cobrando de 1995 a la fecha, estamos cobrando el 1%. Así que fíjate el avance en lo que tiene que ver en los ingresos de los trabajadores también.
Claro, sí.
¿Entendés?
Sí.
Así que estamos muy contentos. Estamos contentos y queremos saludar a todos los trabajadores municipales.
Bueno, entonces para la próxima te esperamos acá en vivo para que nos
dale, con
mayor...
Sí, yo te comenté hoy, ¿viste?
Sí,
venimos medio tarde y quiero cocinar, tengo que cocinar en casa y tengo que hacer cosas. Comentarle a Susana que me olvidé de devolverle la sube.
Bueno.
Dale.
Bueno,
dale,
radio
dale.
En servicio. Bueno, muchísimas
dale,
gracias y te dale. Esperamos la semana que viene, ¿eh? Te comprometemos
dale.
Acá para
sí,
que nos
sí,
explique
sí, no
con más detalles.
Ah, te quería decir otra cosa.
Sí.
Puede ser... el tema de el IPS.
Sí.
Nosotros acá en Moreno tenemos varios compañeros que se han jubilado o lo han jubilado de oficio por discapacidad.
Sí.
Desde 2010 a 2011, 2012.
Sí.
Y todavía siguen percibiendo la mínima jubilación, o sea, la mínima es un porcentaje mínimo, a lo que me refiero. Están cobrando 1.200, 1.400 pesos.
Sí,
entonces,
sí.
Como no
miseria.
Resuelven... No, una miseria, menos que una cooperativa.
Sí.
Argentina Trabaja.
Claro.
Entonces, como no lo resuelven desde el Instituto de Previsión Social y de la Dirección de Escuela, nosotros vamos a ver cómo lo podemos resolver al modo que lo resuelve ATE Moreno en la semana próxima.
Ajá. Y seguro, se va a movilizar. Bueno,
listo.
Muchísimas gracias y bueno, hasta cualquier momento, hasta cuando quieras.
Un abrazo grande y muchas
bueno,
gracias.
Te dedicamos un tema.
Bueno.
Escuchalo.
Dale, gracias.
Y hasta
chau,
pronto.
Chau.
Gracias, Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo.
Y a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que nos vio nacer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día por querer lo nuestro con sinceridad y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Si a los argentinos se nos diera un día por ser un equipo, no lo individual, y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Si a los argentinos se nos diera un día por medirnos justo con la vara real y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra dualidad y enterrar por siempre tanta hipocresía.
Si no creyera en la locura.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y ya nos estamos cayendo casi de la hora ya, ¿no? Del 8:25, 24. Roque Acosta, nuestro compañero prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo, que ¿cuántas veces te sentaste en este micrófono para denunciar la necesidad de que se derogue esta ley 11.757 que era nefasto para los trabajadores municipales? Y hoy que eso se logró, Roque Acosta, por la lucha de los compañeros, sobre todo de ATE, que son los que yo, con los que ando siempre en la movilización, ¿qué sentís hoy que tiene ya media sanción, que fue reemplazada por otra ley?
Sí, muy buenas noches, Cristina, muy buenas noches a la audiencia. Una felicidad enorme y quiero felicitar a toda la familia municipal. Ajá. Porque gracias a ellos y gracias a la lucha de ATE, que siempre fuimos los que estuvimos en contra de la del avance de esa ley nefasta, como vos decís, que esclavizaba a los municipales. Esta ley no es, como te estaba diciendo Luis, no es la mejor, pero es algo más superador de la que teníamos.
Claro.
Sí, estoy muy contento por eso, digamos. Sí. Y creo que todos los compañeros municipales están contentos.
Sí. Que yo especialmente te felicito porque te conozco, que sos muy constante en las cosas que vas sosteniendo, las luchas, ¿no? Yo sé, te conozco, que estás todo el día llamando a fulano, mengano, para que participe, para que venga, para que se encuentren, para que discutan, para que se armen los debates, para las asambleas. Y realmente yo te felicito, en nombre de todos los municipales, que por lo menos no será la mejor ley, como dijo el compañero Ibáñez, pero es un logro de la lucha de los compañeros, ¿no?
Sí, porque con esto va a haber...
las compañeras.
De las compañeras, sí. De todo, por eso dije de la familia municipal, sí. Incluyó todo. Digamos, es una ley, digamos, que ahora podemos tener paritaria, que podemos discutir todos los gremios, podemos discutir, no es que el Ejecutivo se siente, como decía Luis, con arreglar con sus socios,
sí.
Y si no, tenemos la participación nosotros también como ATI, discutir en las mejores condiciones de salario, mejores condiciones de laburo, de todo, para los compañeros municipales,
sí.
Eso es lo mejor.
Sí. Y sí, y me imagino que harán asambleas para en los lugares de trabajo para comentarle a los compañeros de este avance, ¿no?
Sí, ya a partir de la semana que viene ya vamos a andar por los sectores de trabajo charlando con los compañeros, haciendo asamblea,
claro.
Visitando a los compañeros y agradeciéndoles a ellos también, porque gracias a ellos, digamos, esto es una
lucha de todo, ¿no?
Es una, la lucha de todo, y creo que estamos ganando todo con la delegación.
Y sí, querido, porque esto le toca a todos, porque si esto se logra, la otra media sanción en el Senado, como para que se cumplimente toda la ley, esto va a favorecer a todos ellos, ¿no? Y eso es lo más importante.
Sí, lo más importante es, como decía Luis, lo más importante, digamos, no es la mejor, pero
te permite discutir
sí. Los salarios, te permite discutir muchas cosas, no ser un convidado de piedra como nos tenía acá acostumbrado
los distintos intendentes,
sí.
¿No? Porque la verdad es que todo era muy progre, pero los discriminaban a ATE para sentarse a discutir salario, y mirá que le han llevado propuestas, ¿eh?
Sí, la verdad que muchas propuestas. Bueno, yo me toca a estos últimos intendentes, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
Creo que esta lucha de ATE viene desde que se inició ATE acá en Moreno, creo que vienen peleando por la mejora de los compañeros.
Desde los 90.
Desde los 90 que vienen, ¿no? Ustedes, claro, vos, sí. Fuiste una de las pioneras, ¿no, Cristina?
Sí.
De acá en ATE,
sí.
Cuando estabas trabajando en el hospital, ¿no?
Así es, sí. Y bueno, nosotros también luchábamos por esto, y la verdad que... sinceramente, por lo que me toca a mí, por eso estoy feliz también, porque se ha hecho justicia con esto, ¿no? Bueno, es importante que sigamos avanzando, ¿no?, como trabajadores.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Muy bueno seguir avanzando y peleando para las mejores condiciones de laburo de todos los compañeros municipales. Y también, por ahí también, seguir peleando por las de educación, por...
Claro, como gremio.
Como gremio, seguir peleando por todos los trabajadores.
Como la semana pasada, frente a ANSES, con la radio abierta y con las denuncias de toda la problemática que tiene ANSES, ¿no?
Sí, como dijo Luis, que vamos a ir la semana que viene
al
IPS, por los compañeros que jubilados, que no... que les dan... cobran la mitad de la jubilación, les paga.
Es una injusticia.
Tenemos compañeros que hace desde 2010 que está cobrando la mínima, que es la mitad de la jubilación, está 1.200.
Que no le alcanza, ni
para el medicamento, y encima está alquilando. Problemas, digamos así, hay muchos casos acá en Moreno, y creo que en toda la provincia de Buenos Aires.
Y sí.
Y nosotros, como... vos conocés de lo que es la Asociación Moreno, que siempre está al frente de todas las luchas, vamos a decir pies para ver qué sacamos en el IPS.
Así es. Yo, cuando el martes se movilizó a La Plata y llovía tanto, y nosotras, un grupo de mujeres, nos tocó ir a Capital, que después vamos a hablar de eso, sentíamos realmente preocupación por todas nuestras compañeras y compañeros que estaban en medio de la lluvia en La Plata, justamente para hacer valer estos derechos, con la esperanza de que se logre la derogación de esta ley. Y cuando escuchamos las noticias que al otro día esto fue posible, nos sentimos mucho mejor. Igual que,
sí.
Que vos, Roque, ¿no? Yo
sí,
digo en vos, porque bueno, siempre estamos cerca, y bueno, en vos deposito a todos los compañeros municipales, ¿no?
Sí, la verdad que la esperanza siempre es la mejor, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y Roque, bueno, hoy desde ves, hoy no vamos por la protesta, hoy estamos como más optimistas. Así que ¿qué les puedes decir algo a los compañeros y compañeras municipales? Y con eso cerramos la nota.
¿Y qué les puedo decir? Que tenemos que seguir peleando para las mejores condiciones de trabajo de todos. Sí. Y felicitaciones a la familia municipal porque esta media sanción de la ley es de todos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Roque. Me siento contenta de que nos contemos cosas más optimistas. Gracias.
Muy bien, gracias por invitarme, Cristina. Muchas gracias a todos. Buenas noches a la audiencia.
Bueno, vamos a un tema musical, creo. Está la tanda. Disculpe.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miqueleco Orquesta.
Ya no lo sé.
Y Desagüe Varela. Venite al patio de F.M. Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuerte.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miqueleco Orquesta.
Y Desagüe Varela.
Yo soy un perro que es igual a vos.
Venite al patio de F.M. Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuerte.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Estamos en el aire, Susana, y
Buenas noches a la audiencia.
Sí. Buenas noches.
Y bueno, esta musiquita es un poco nuestra referencia. En todos los encuentros de mujeres ponemos este tema, ¿no? Es como un mito.
Como un emblema, ¿no?
Sí, así es. Bueno, tenemos muchas cosas que sucedieron en estos últimos 15 días, o en este mes, diría yo. Por ejemplo, el martes 23 se recordó el Día Internacional de Lucha contra la Trata, por ejemplo, Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Y la verdad es que dijimos en nuestro editorial que generalmente los políticos no hablan demasiado de ello, ¿no? Pero sinceramente, este es un flagelo que por lo menos en toda América Latina está haciendo estragos. Si bien no tenemos cifras porque no hay estadísticas oficiales, porque no le están dando la importancia que tiene esto los gobiernos, no conocemos ningún gobierno, ni siquiera los que se llaman progres o progresistas, que tengan estadísticas oficiales sobre este tema del femicidio, la trata y violencia de contra las mujeres. Y realmente es un reclamo que hacemos, ¿no? Que ni siquiera desde el oficialismo, pero tampoco los partidos opositores, partidos patronales me refiero, opositores hablan de este tema de la trata. Y bueno, nosotras que trabajamos el tema género estamos informadas de todo esto que pasa, y aunque no tengamos tampoco demasiados, digamos, estadísticas sobre eso, podemos tener las que conocemos. Y realmente las que conocemos es terrible, ¿no? La semana pasada hubo un caso en Córdoba, por ejemplo, un hecho de violencia terrible de una joven que fue un caso de femicidio, Paola, no me acuerdo el apellido.
Paola, y es una chica que estuvo varios días desaparecida.
Sí.
Y
junto a su nena,
junto
su
niñita. Junto a su hijita, sí, una hija de corta edad, ¿no? Creo que 3 años creo que tiene la nena.
Ella aparece muerta y su hijita sobre su cadáver, lamentablemente, es terrible. Después tuvimos el caso de esta niña que la encontraron en el río, en un brazo del río Reconquista.
Su nombre es Melina.
Es Melina, donde en ese punto quisiera realmente hacer hincapié en el tratamiento que recibió los medios de comunicación, que fueron terribles. Fue una doble victimización de esta niña, porque la estigmatizaron desde todo punto de vista. Sobre todo desde una visión patriarcal, capitalista, donde la estigmatizaron por tener tatuaje, por usar piercing, por usar una ropa que para según ellos era sexista. Y realmente eso es abominable, ese tratamiento que dan en los medios de comunicación, porque no se habla de la violencia estructural que es consecuencia de una causal de desigualdad. Porque en los medios se hablaba de una chica, hijas de separados, que dejó la escuela secundaria, que se vestía con ropas inadecuadas, que era una chica de un barrio pobre, de un barrio, marginal, que le gustaban los boliches, que estaba en la calle, una chica de 17 años que no trabajaba, como si fuera tan fácil conseguir un trabajo. Por eso un repudio a las notas que hicieron en los medios de comunicación y también en las notas que salió en Clarín sobre la estigmatización de esta chica por ser justamente por ser pobre y por ser una chica que dejó la secundaria, como si fuera tan fácil estudiar o fuera tan fácil trabajar, como dije antes.
Sí, es lamentable realmente los medios. Además del sufrimiento de la familia, tener que soportar el acoso realmente es inaceptable. Y bueno, pero no sé si nos queda tiempo porque no todas son malas, Cristina. ¿Te acordás que pudimos ir a una audiencia pública el día martes en el anexo de Cámara de Diputados y presentaron el anteproyecto de ley Derechos Laborales frente a la violencia de género?
Sí. Eso bueno, estuvo muy interesante, importante, porque es un avance, aun cuando, o sea, esto va a ser presentado. Este es un anteproyecto, ¿no es cierto?
Sí, te quería comentar, las compañeras de ATE Rosario fueron las impulsoras debido a las estadísticas que tienen con respecto a las licencias que deben tomar las compañeras por psiquiatría, siendo que son víctimas de violencia de género. Realmente es uno de los avances, digamos, realmente no queremos que haya violencia de género ni tener derechos frente a la violencia
justamente
de género.
Justamente por causa de violencia, ¿no?
Sí, pero bueno, digamos, un avance en el sentido de que se reconozca, había casos, por ejemplo, si no mal recuerdo, la compañera de Catamarca, que fue despedida del municipio porque ella tenía licencias sin justificar, entre comillas, porque no podía ir, y no sé si es ella o en otro caso, un caso que pasó acá en Moreno, cuando el hospital era municipal, que no venía, me comentó mi hermana, no venía a trabajar y ella era muy puntual. Resulta que al tercer día la encuentran muerta en la casa por el ex pareja o amante o lo que fuere.
Claro.
O sea que esto data de años A, realmente. Sí, sí, sí. Y otro caso explicaba muy bien el compañero secretario general de ATE Nación, Luis Fuentes, que había un notable ausentismo en el sector de salud, precisamente enfermería.
Qué paradoja, ¿no? Tratándose de un sector de salud, ¿no? Que pasen estas cosas.
Sí, realmente contradictorio. Pero muy interesante porque los compañeros de ATE se pusieron no a hacer estadística, sino a indagar qué pasaba en esas compañeras que realmente faltaban sin aviso y por lo cual se quedaban sin sueldo, sin trabajo inclusive, porque les mandaban cartas de documentos. Y realmente podrían estar muertas las compañeras ahí adentro de sus casas.
Claro.
Como pasó con la compañera esta de acá de Moreno, que data hace más de 20 años, ¿no? Pero realmente, en lugar de interesarse, ver qué le pasa a la compañera, aplican normas de procedimiento administrativo que no contienen a la compañera. Entonces, está muy bueno, en ese sentido, de que haya derechos laborales, ¿no?
Sí,
que también se puede cambiar de ámbito de trabajo.
Claro.
En realidad no queremos que las compañeras se muden, como dice acá, se conserve su trabajo a pesar de que pueda ser en otra jurisdicción. También habla, otra de las cosas importantes es que habla del ámbito privado, que eso va a costar un montón, obvio.
Claro,
realmente.
Esta ley va a abarcar también al ámbito privado, no solo para las trabajadoras estatales en este caso.
Exacto, sí, eso era muy importante, no lo mencioné al principio. Realmente es un logro. Bueno, el tema del ámbito privado va a ser
difícil pero bueno,
poder implementar, pero queremos presentarla el 25 de noviembre, entonces vamos a ir modificándola con todas las compañeras de todas las organizaciones de CTA y también las que no están en CTA que hacen sus aportes.
Para ir agregando también criterios y también algunos así aportes que nos parezca que son favorables a que, ¿no?
Sí, antes de terminar quería agregar una cosita muy importante, que había unas compañeras que decían a la trabajadora y a la ama de casa. Nosotras somos trabajadoras, las amas de casa.
Sí.
Entonces, eso también se iba a profundizar y contemplar.
Trabajo no remunerado, ¿no?
Exactamente, el trabajo de ama de casa. Porque además de venir de la escuela o venir del hospital y demás, hacemos los quehaceres. Está bien, no estamos formadas en el patriarcado. Tenemos que hacer la comida, lavar la ropa. Yo planchar no plancho, pero bueno, hay gente que plancha. Entonces, eso es violencia psicológica.
Por suerte hay excepciones también, ¿no? Porque yo conozco casos donde el compañero participa en los quehaceres.
Y Luis Ibáñez es uno de ellos. Bueno, pero digo que también en esta ley se va a contemplar la violencia psicológica.
Claro.
Que es muy importante también.
Y es muy importante y esperemos que se pueda votar y que esto realmente, después de ser aprobada, se reglamente lo antes posible y que tenga presupuesto para que esto funcione. Porque también tenemos leyes que se han votado, donde no se reglamentaron todavía, donde no se le da presupuesto y por lo tanto no funcionan. Pero es nuestra lucha diaria para que esto le pongamos un esfuerzo militante para que esta ley sea votada y además sea cumplimentada, regimentada, para que esto nos favorezca a todas. Pero hablando de mujeres, ¿no? Una mujer luchadora a quien yo le tengo un gran respeto, que ha estado con nosotros en varias luchas, y sobre todo en el movimiento de mujeres. Yo la conozco a ella desde el movimiento de mujeres de hace muchos años, y es Wilma Ripoll, que nos va a visitar este sábado 27 a partir de las 16:30 horas, y va a charlar sobre el tema del Encuentro Nacional de Mujeres y presentando propuestas y candidatos también, porque la compañera es candidata por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST Nueva Izquierda, candidata a vicepresidenta.
Así es.
Y bueno, entonces este encuentro con Wilma Ripoll se va a hacer entonces este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en la sede de AT Moreno, Avenida Piovano 3165. Las esperamos a todas las mujeres, porque esto va a ser abierto, no es solamente para el partido MST.
Así es. También abierto a todas. La compañera es impulsora también del movimiento Junta hacia la Izquierda.
Así es.
Que es un movimiento abierto también de compañeras.
Y bueno, todas las mujeres tienen cita allí, entonces el sábado 27, 16 horas, en la sede de AT Moreno, para debatir sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, las esperamos. Pero no nos podemos ir sin tu columna, Luisito.
Vamos al tema musical.
Ah, bueno, vamos. Nos queda tenemos tiempo un tema para el
de
tema
género,
musical.
Sí.
Ah, muy bien. Elegimos así nos dice Julián. Muchas gracias, Julián, por estar atento.
Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres. Y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Oculta.
cuenta que hay 10.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace, que no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunas nos lo intenten ocultar, debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh. Si no, no me lo explico. Oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh.
Qué linda música, la verdad es que me sentí como si estuviera en el encuentro de mujeres.
De Espaldas al Patriarcado es el grupo. Nadie me dijo nunca.
Así es, nadie me dijo nunca. Bueno, pero y hablando del encuentro de mujeres, para decir más.
Sí, sí, quería hablar de que recibimos todas las propuestas para poder enriquecer este proyecto, y nos vamos a encontrar el día viernes 3, el martes también nos vamos a encontrar 30, así que las vamos a ir invitando por mensaje de texto o por redes sociales, ¿sí?
Bueno, cómo no, para traer aportes a este proyecto.
Sí, sí.
Bueno, pero también quería decirles que en el marco del Día Internacional contra la lucha contra la trata, es que las compañeras de Moreno, las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, hicimos una tarea, hicimos un acto con una radio abierta para visibilizar la temática del tema del flagelo de la trata en Moreno. Y realmente se sumó mucha gente, la actividad estuvo muy buena, donde se sumaron vecinos y vecinas y compañeros de distintas organizaciones. Así que le mandamos un fuerte abrazo y decirles que sigan en esta lucha las compañeras que están en esta, que es una lucha bastante difícil y desigual, pero resisten las compañeras y siempre salen adelante. Un abrazo para todas.
Un abrazo.
Bueno. Y Luisito, queda vos.
¿Querías comentar algo de género, Luisito?
No, le va a poner un separador para que quede más prolijito, porque mezclamos si no. Este es tu columna, y ahí tenés el micrófono. ¿Qué nos trajiste hoy en tu columna?
Bueno, Susana, estimados oyentes, Cristina Coronel, hoy volvemos a retomar una cuestión que tiene que ver con lo que comúnmente hablamos en este espacio, ¿no? Con la lucha socioambiental y específicamente con los agronegocios. Es por eso que queremos comentarles acerca del Movimiento Nacional contra la ley Monsanto, que está empezando a dar, un vuelco importante, que es en la lucha contra las corporaciones de la soja, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente de la soja. Sin duda un paso que es muy importante, y es el que se ha dado, con la paralización de de la construcción, ¿no? De la planta de Malvinas Argentina, la planta de, hablamos de la planta de Monsanto.
De Malvinas, claro, Argentina en Córdoba.
Claro, la planta que está en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Tras meses y meses, ¿no? De acampe, que bueno, que recordemos fue protagonizado por el pueblo de Malvinas, también de Ituzaingó. Uh-huh. No olvidemos de gente luchadora, por ejemplo, como Lucía Gatica, por ejemplo, ¿no?
Una de las mujeres que llevó
una emblemática luchadora, lucha, ¿no? Sí.
A pesar de las amenazas y
de la represión, de los palos que ha sufrido.
Sí. Sigue. Un abrazo a esa compañera. Sí. La verdad es que
es un ejemplo mujeres, de lucha.
Sí, ejemplo, sí.
Que supo llevar adelante esta gran pelea. Bueno, podemos decir también que esta lucha logró instalar, que es muy importante, ¿no? En todo el país, una creciente percepción, ¿no? Una percepción social y toma de conciencia acerca de los peligros que ocasiona en nuestra salud, los alimentos transgénicos y las fumigaciones, como por ejemplo lo hemos visto, ¿no? Con la aplicación del glifosato, que es el responsable de muchas enfermedades por cáncer, por ejemplo, de malformaciones genéticas. Y muchas cosas más. Por otro lado, también queremos mencionar otro capítulo de esta lucha, que es la campaña llamada No nos patente la vida, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con la legalización, ¿no? De la venta
el patentamiento de las
semillas.
Sí, sí, eso es otra cuestión realmente terrible para la vida humana, ¿no?
Sí, seguramente.
Porque son todos transgénicos eso.
Sí, esta campaña fundamentalmente se centra para buscar la forma de impedir que las corporaciones avancen con la ley de semillas y que termine siendo, digamos, que el agronegocio termine siendo, digamos, el quien decida por todos nosotros qué es lo que se come. Y de la forma que van a terminar envenenando, ¿no? Envenenar las tierras, envenenar la salud de la gente,
claro,
porque significa
de los animales.
Eso. Sí.
Entonces, claro, la verdad es que esta situación de todo está relacionado, ¿no? Con que el capitalismo quiere obtener ganancias a pesar de la vida humana, por encima de la vida humana. Y eso también está totalmente. Monsanto es una multinacional ligada a esa capital, a los capitales financieros.
Sí, es verdad. Y bueno, quería comentar también que en el próximo programa y en los que vendrán vamos a profundizar sobre qué significa la ley de semillas, profundizar los perjuicios que acarrea nuestra salud, como bien vos lo dijiste.
Sí.
Y también marcar el camino, ¿no? El camino que se está iniciando con la lucha, ¿no? Hay en todo el país se está
organizando,
se está impulsando, digamos, la lucha a través de este movimiento nacional contra la ley Monsanto y también con la campaña Que no nos patenten la vida. Eso queremos seguir haciendo un seguimiento, que es una cuestión importante, ¿no?
¿Y qué te parece? Es nada más ni nada menos que nuestras vidas. Y por eso nuestra lucha permanente tiene que ser contra esta barbarie del capitalismo. Porque es el flagelo de la humanidad, es nuestro enemigo, como dice Evo Morales, como lo sostenía también el compañero de Venezuela, Chávez.
Chávez, Hugo Chávez, sí.
Sí, y como lo dice Fidel Castro, ¿no? Que es nuestro... El principal enemigo de la humanidad es el capitalismo, que encima está en su descomposición, y culturalmente también está en descomposición, y tenemos todo tipo de violencias, y tenemos todo tipo de peligros, como es, imagínate que no tener tranquilidad para alimentar a nuestras familias, sabiendo que pueden estar, pueden tener restos de lo que fumiga, ¿no? Como el agente naranja que se utilizó en las guerras para exterminar la humanidad, y todo eso es grave. La gente, no tenemos conciencia real de cómo esto nos va matando de a poco.
Tan grave como la manipulación genética de las semillas también.
Así es. Bueno, allá nos están diciendo que terminemos el programa desesperadamente, nos redondean la cabeza ya que termine el programa. Bueno, estábamos entusiasmados porque esto nos apasiona, hablar de que tenemos que terminar con este Monsanto, las multinacionales ligadas al capital financiero, y son nuestros enemigos.
Y vamos, por lo tanto, a seguir hablando sobre Monsanto contra eso en la próxima semana.
Así es. Bueno, Luisito, hoy fue un programa bastante movido, así que le decimos a Julián muchas gracias, Susana, gracias por aguantarnos, por bancarnos, y nosotros a los oyentes le decimos gracias por estar ahí, y hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Un abrazo.